Rubio señaló que esa fue la posición oficial de la campaña electoral de Biden y que hay funcionarios en varios niveles del gobierno que apoyan esa dirección. No obstante, Rubio consideró positivo que el gobierno de Biden haya dicho que en este momento no es una prioridad hacer cambios en la política hacia Cuba, dejando intacta por el momento las medidas adoptadas por el exmandatario Donald Trump. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Danilo Fuentes Cortés. Les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Bueno, ¿será posible el rescate de las cooperativas agropecuarias?
Lo dudo.
Bueno, la respuesta la vamos a tener con nuestra invitada de hoy, que ha escrito una crónica al respecto. Hablando de Cuba, cosechar, o en este momento la situación de la zafra en Cuba, está por debajo de las previsiones que ha venido anunciando las autoridades cubanas. Yo creo que hace mucho tiempo que el azúcar se perdió.
El azúcar está amarga, amigo mío.
También vamos a hablar de esto con Miriam Leiva, que hoy está en la tertulia y que ha escrito en relación a cómo marcha la zafra en la isla. Y un influyente senador demócrata está descartando acercamiento inmediato entre Washington y La Habana. ¿Le contamos de quién hablamos?
Pues sí, señor. Ya, decía usted, Miriam Leiva, efectivamente, Miriam Leiva nos va a acompañar en el programa. Escribió este artículo sumamente interesante que está, se puede leer en Cubanet. Ojalá que se pueda entrar en Cuba a Cubanet, cubanet.com. Ahí está el artículo, ¿será posible el rescate de las cooperativas agropecuarias? Yo lo dudo realmente, bajo las condiciones actuales, si no hay cambios, muy difícil rescatarlas. Y bueno, con ella nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Un saludo para todos y bien aquí en este día nuevo de COVID.
De COVID, sí, es increíble, Dios mío. Vamos a ver cómo vamos sorteando la suerte. Parece que en Cuba sigue o sea, aunque quizás los números no son tan altos, pero es increíble cómo se mantiene por encima de siempre ya de 600, 700, 800, 1000. Fue un pico hace poco. Increíble.
Le llama la tercera ola.
La tercera ola, sí, le están llamando, sí, sí.
Bueno, el ministro de la Agricultura de Cuba mandó a rescatar 3.203 cooperativas agrícolas con una situación económica desfavorable, el 66% de las existentes, según expuso en videoconferencia con los delegados provinciales y municipales del sector este primero de marzo. Gustavo Rodríguez Rollero pretende revertir 62 años de asfixia agraria en 60 días. El decreto ley número 365 del 22 de octubre de 2018 y su reglamento complementario confieren amplias potestades al titular, ¿quién es el titular? Rodríguez Rollero, que recorre el peligro de pasar a la historia de Cuba como consolidar la destrucción del campo cubano, antecedido por el desmontaje de la agroindustria azucarera. Escribe Miriam Leiva, la participación de los cooperativistas en el proceso no se mencionó en la nota publicada en el sitio web del MINAC, lo cual demuestra que la voluntariedad y la autonomía no existen. Tampoco están contemplados el fin de la determinación de los cultivos, el encargo estatal, las empresas de acopio ni los precios topados que han ocasionado el desestimulo, ¿no?, de la producción en todas las formas de la agricultura. Y es un artículo bastante largo y sobre todo con mucha información.
Claro, el problema es, y aquí me llama la atención y comienzo con esto, Miriam, el general Ulises Rosales del Toro, recuerdo cuando fue ese general que fue ministro de la industria azucarera, cuando comenzó a desmontar, por supuesto, por orden del gobierno, comenzó a desmontar los centrales azucareros y dejaron pues varias decenas solamente, se acabó con la industria azucarera. Después los precios subieron y bueno, quisieron arreglar la situación y hoy es el momento en que todavía no lo han podido arreglar. Incluso hay una de las noticias que hoy vamos a tratar, que es esa. Pues esto pudiera pasar también ahora con el campo cubano, si seguimos de decreto en decreto, si seguimos de acopio en acopio, se va acopio, regresa acopio, se le da más importancia, menos importancia, los campesinos no producen, y si los cogen vendiendo sus cosechas por fuera, los sancionan. Es decir, ¿está en peligro realmente el campo cubano?
Sí, yo creo que ya el campo cubano, no sé, no es que esté en peligro, es que ya es difícil salvarlo. Empieza porque hay una cuestión elemental: si tú al campesino no lo dejas producir, o sea, el campesino sabe qué es lo que da esa tierra y cómo lo da, y además de eso, tiene que tener una ganancia, primero para mantener su modo de vida y la de su familia, pero también porque es un trabajo muy duro y, bueno, se merece tener su ganancia, ¿no? Efectivamente. Ahora, son tantas las prohibiciones, las determinaciones que le han impuesto a los campesinos cubanos desde 1959, que sencillamente cada día es estimulado más el trabajo en el campo. Inclusive desde el mismo gobierno empezaron a hacer pueblitos cerca de los poblados que ya existían, y sacar a ellos mismos, o sea, con la política esa de que todos iban a vivir mejor, de que ya no iba a haber más bohío y que vamos a sacarlo del piso de tierra, etcétera, toda esa propaganda, pues lo que hicieron fue sacar al hombre de campo, bueno, si son pocos los que tienen su tierra de verdad, y que además son los más productivos, o sea, si eran pocos los que eran de verdad propietarios, y los otros que se tuvieron que incorporar a cooperativas, porque, bueno, le dijeron, bueno, ya no vas a ser más dependiente de un terrateniente, te vamos a dar un pedazo de tierra por la ley de reforma agraria, pero en la práctica los obligaron a incorporarse en cooperativas. Uh-huh. Entonces, ¿qué son las cooperativas? Cooperativas sencillamente es una organización que se creó aquí sin ninguna potestad del cooperativista, no determina nada, y esto se está viendo ahora en este proceso que inició Rodríguez Royero el primero de marzo, que incluso hizo una conferencia, videoconferencia, con los delegados provinciales y municipales y otras entidades de todo el país, para anunciar la reestructuración de las cooperativas. Pero ¿qué pasa? Que esto, hay una, o sea, un reglamento nuevo y una ley, un decreto ley nuevo de, o sea, que se publicó en mayo del 2019, pero que realmente tiene fecha de haber sido aprobado en octubre del 2018, que lo que estipula es que le da toda la potestad al ministro de la Agricultura para que decida qué es lo que va a hacerse con las cooperativas. Las cooperativas han sido irrentables, han tenido muchos problemas, sencillamente porque no están estimulados los productores a trabajar, entre otras cuestiones, porque ganan muy poco, porque los salarios son pocos y porque no tenían ninguna posibilidad de determinación sobre lo que estaban haciendo. Entonces, ese caos que se ha ido creando, que en un momento, por ejemplo, las empresas estatales fueron tan improductivas y tenían tantas pérdidas que las convirtieron en las UPC, o sea, en las uniones estas de cooperativas que en definitiva cogieron a los obreros que estaban allí mismo, a los trabajadores agrícolas, y les dijeron, ustedes ahora son cooperativistas y empiecen. Entonces, las mismas pérdidas, las mismas deformaciones que tenían las empresas estatales, pues las pusieron ahí en las UPC. Las UPC han tenido ya reestructuraciones y han aniquilado, o sea, liquidado algunas, bastante, y así. Entonces, las que quedaban, que, o sea, siempre han tenido más, han sobrevivido de mejor forma, han sido las cooperativas de créditos y servicios y las cooperativas sencillamente de trabajadores agropecuarios. pero ahora también están diciendo que tienen muchos problemas y que hay que reestructurarlas y reorganizarlas, y aunque no dicen la palabra liquidarlas o sencillamente fusionarlas o algo así, pero de todas maneras es muy preocupante, porque el 66% de las cooperativas que hay en Cuba sencillamente están en un problema absolutamente de crisis económica, como todo el resto del país. Y bueno, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, no se reunieron allí con los cooperativistas para decirle, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Creen ustedes? Ahora quizás aduzcan que eso ya se hizo antes, pero ni siquiera hablan sobre la ANAP, que siempre es el intermediario ahí que tiene el yugo sobre los campesinos, sino que sencillamente se va a reunir una comisión, como siempre están creando. Ahora esa es la moda aquí, crear organizaciones para temporales, como le dice, para atender distintos problemas, y entonces sencillamente esas personas, por ley, según este acuerdo, o sea, este decreto ley, pues sencillamente estipula que todo un proceso así que se haga de reorganización, pues debe tener 60, no más, ir más allá de 60 días, lo cual quiere decir, como dijo, o sea, el mismo Royero, que es la tarea más importante que tiene en estos momentos, porque nada más que tiene 60 días para hacerlo, ¿no? Claro, si se pasaron 10 años pensando cómo hacer la tarea de ordenamiento, pues imagínense, 60 días para hacer algo, si no lo tienen, deben tenerlo ya muy muy diseñado, ¿no? Porque si no, no van a tener oportunidad de hacer nada. Entonces, no. Bueno, vamos a ver cómo le va con su grupo temporal de trabajo y, en definitiva, qué es lo que van a dejar de lo que es las cooperativas hoy, cómo les van a, qué les van a aplicar, y lo que sí está, se ve por todo eso, es que no se acaba de hacer una liberalización del campo y del campesino. China acaba de decir que sacó de la pobreza en 10 años 800 millones de chinos, casi todos eran campesinos. ¿Cómo fue? Ah, bueno, quitando las comunas chinas y diciéndole produzcan y vayan a vender, y no solo tuvieron alimentos para los chinos, sino que además han tenido una forma de vida mejor esos chinos que eran campesinos, que morían hasta de hambruna.
Y el problema fundamental es que, claro, el gobierno cubano lo quiere resolver todo por decretos, el gobierno quiere hacerlo todo desde arriba, aunque dicen ahora que no, ya no viene del gobierno central, sino del gobierno municipal, y le están poniendo toda la culpa al municipio, pero bueno, sigue viniendo del municipio, sea de donde sea, la orden viene centralizada de la nación o del municipio, da igual, pero es una orden centralizada. Y una de las cosas fundamentales, desde mi punto de vista, no soy un especialista en estas cuestiones, pero desde mi punto de vista, es el poco incentivo que hay para que la gente trabaje el campo. El campo cubano, en la mente de cada ciudadano cubano, el campo cubano se ha convertido casi que en una tortura, se ha convertido en un castigo. Yo recuerdo que cuando los presos políticos los querían castigar, los llevaban, o los presos en general, los llevaban a trabajar al campo. Cuando usted se iba del país en la década del 60, 70, te castigaban trabajando en el campo. A las escuelas en la ciudad las llevaban a trabajar al campo. Es decir, el campo se fue convirtiendo como un castigo del gobierno. Y si no hay una buena política que incentive el regreso, sobre todo de mano joven, al campo, porque es productivo, porque dé dinero, porque dé prosperidad. Señores, nadie se va a embarrar las uñas de tierra colorada para trabajarlo, porque nadie con presión se va al campo a trabajar. Al contrario, si lo que se está es vaciando los campos de mano de obra.
Y la cuestión es que el trabajo en el campo siempre ha sido duro, mucho más duro en las últimas décadas, pero se ha ido multiplicando la situación, que llega el momento en que el campesino está, pues, no ahogado. Ya se terminó, no puede.
Trabajo muy duro, y si usted no va a ganar, y si lo van a estar presionando, y si lo van a estar castigando, no, vaya al campo a...
Incluso llega el momento en que le cuentan los plátanos y a cómo lo vende, chico, señor.
No, y una cuestión que es que ahora con lo de la tarea de ordenamiento, que han subido los precios de todo, pues se ha visto que muchos lugares que habían cooperativas, inclusive otro tipo de forma de producción agropecuaria, estaban levantando, que estaban teniendo éxito, pues sencillamente van a tener pérdida, porque ahora lo que tienen que pagar, no sé, por el avión de fumigación en el arrojo u otro tipo de cuestión, es tan alto que sencillamente se le caen las ganancias que tenían. Claro. O sea, que ahora es una etapa muy, muy compleja, sin fertilizantes, sin pesticidas, realmente que la tiene dura la gente del campo.
Las esperanzas en Cuba de que las exportaciones de azúcar moderarán una desaceleración económica y cerrarán una brecha cambiaria parecen en vano tras informes de medios estatales con una producción al menos de 200.000 toneladas métricas por debajo de las previsiones para fines de febrero. Si bien no es ya una de las principales exportaciones, en marcha detrás de otras fuentes de ingresos en divisa como servicios médicos, turismo, remesa, níquel, azúcar, todavía le aporta a Cuba cientos de millones de dólares al año en exportaciones, incluido derivados, mientras produce energía, alcohol, alimentos para animales. La producción en Cuba ha prometido alrededor de 1,4 millones de toneladas durante los últimos 5 años, en comparación con un máximo que logró la industria de 8 millones de toneladas en 1989. Y ya lo decía comenzando el programa, Miriam Leiva también ha escrito sobre esto.
Claro, esto es un artículo, un análisis que hace Mark Frank para la agencia Reuters. Está en La Habana, hace este artículo sobre el análisis sobre la industria azucarera. Pero si hay alguien que ha escrito de industria azucarera y lo conoce muy bien, es Miriam Leiva. De hecho, lo estábamos comentando en la noticia anterior. Miriam.
Sí, hay un caos tan grande en que la destrucción que hicieron, ¿no? Que hizo Fidel Castro con... sencillamente las piezas de los centrales andaban por cualquier lado del campo, tiradas en las carreteras, exportó, regaló centrales a Nicaragua, en Venezuela, en fin. ¿Cómo se quedó el campo cubano? Porque no es solo los hierros, ¿no? O sea, es la cultura esa uh-huh. que surgió, la cubanidad de ahí. Es inclusive los campos. Uno de los problemas fundamentales que está habiendo ahora en esto de que no pueden levantar y producir más azúcar es porque sencillamente se fueron los campesinos esos que trabajaban en la tierra para producir la caña, que los caminos cañeros se perdieron, que desarticularon hasta el ferrocarril. El ferrocarril en Cuba surgió en 1836 precisamente para acercar los campos, todo lo que era el azúcar, la caña, y aquí a La Habana, inclusive fue de Bejucal hasta La Habana para traer al puerto y poder avanzar, y así fue llegándose de ferrocarril toda Cuba. Bueno, pues el ferrocarril cañero, que era muy bueno, estaba muy bien estructurado, de siglo, pues sencillamente se lo pasaron al Ministerio de Transporte. Y así todo se fue perdiendo en el campo, que ya había muchos lugares que el rendimiento era muy bajo. Bueno, pues imagínense eso que va a subir con esas condiciones. Y también, bueno, en los centrales, el rendimiento industrial es muy bajo, los centrales no tienen piezas de repuesto, no tienen lo más importante, que es que perdieron esas personas que eran, ya digo, de tradición hasta familiar, los puntistas, el ingeniero, digamos, el técnico químico, que era, aquí había una escuela de químicos del azúcar, y así sucesivamente, inclusive lo que se hablaba, esto ustedes estaban diciendo ahora, de los derivados de la caña de azúcar, eso en Cuba ya existía antes de 1959, se estaba trabajando, todavía no era una industria en gran con gran fuerza, pero existía y se sacaba provecho de ella, y sencillamente incluso se crearon otros centros de investigaciones, pero eso jamás se aplicó nada, porque todo era de lo que fuera, o sea, la tendencia del momento de que se le ocurriera a Fidel Castro, y bueno, lo más terrible fue ya el desmontaje. Entonces esto se está viendo ahora en la zafra de ahora, de estos momentos, que no va a llegar ni al millón de arrobas, que ya por sí es un insulto, ¿no? Que no se llegue a lo que se hacía en Cuba. Acababa de pasar la guerra de independencia cuando habían quemado los centrales y los cañaverales, rápidamente se recuperó y ya en 1902 ya se producía un poco más de 1,000,000 toneladas. Y entonces esta catástrofe que ha habido todavía no ha habido forma de salir de ella, y posiblemente no lo haya porque bueno, se haga hasta ya no es problema de hierros y de caña, ¿no? Es problema de talento y hasta de cortador. Entonces, es la situación que hay. Tienen que tener alrededor de 600,000 toneladas de azúcar para la demanda interna, o sea, para lo que se vende por la libreta, por el racionamiento, más lo que se le da a China, se le exporta a China, que es un compromiso que ya existe de hace unos años. Y entonces, ¿qué va a quedar? Nada, prácticamente ya de ahí no se puede contar casi ni para lo que son los derivados del azúcar.
Así
es. Y es la situación que existe, que como estamos viendo, bueno, destruyeron la industria azucarera y ojalá que no acaben ahora Rodríguez y Rollero con lo que queda de la agricultura.
Vamos a ver.
Las noticias como son.
El senador demócrata Bob Menéndez, jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, reconoció que tanto administraciones republicanas como demócratas han fallado en el objetivo de la libertad del pueblo de Cuba y que descarta de momento un acercamiento inmediato entre Washington y La Habana. En una entrevista que le ha concedido al periodista cubano Juan Manuel Cao de América TV, Bob Menéndez, senador demócrata por Nueva Jersey, afirmó, y cito, la administración legítimamente está mirando y diciendo cómo ayudamos al pueblo cubano, cómo es que realmente creamos las aperturas necesarias para la democracia respecto a los derechos humanos y que el pueblo no tenga que huir de su país. Si somos sinceros, tenemos que ver que después de décadas de administraciones republicanas o demócratas no se ha logrado lo que queremos lograr, la libertad del pueblo cubano. Tenemos que pensar qué más podemos hacer para lograrlo. En este sentido, hay varias ideas que yo le estoy dando a la administración y ellos están haciendo una revisión para una política que pudiera lograr lo que queremos para el pueblo cubano. No es inusual que una nueva administración revise su política, repito, declaraciones o parte de las declaraciones del senador Menéndez.
Lo que sí podemos estar seguros es que el senador Bob Menéndez tiene muchísima influencia en este gobierno de Joe Biden aquí en los Estados Unidos. Miriam Leiva, tu comentario.
Bueno, es que también, además que Menéndez es un senador de muchos años, que es demócrata, está presidiendo en estos momentos el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que con esto realmente tiene un peso bastante importante. En cuanto a la política de Biden, no solo esto que ha dicho Menéndez, sino que inclusive ayer en el noticiero de televisión pusieron unas entrevistas que hicieron a Blinken, el secretario de Estado, en el que le preguntan si él va a escuchar a los cubanos americanos y entonces él dijo que sí, que se va a escuchar a todo el mundo, que se va a escuchar a las opiniones de los cubanos americanos, con lo cual quiere decir que debe haber un balance ahí entre las posiciones. Y sobre todo hay una cuestión: Biden estuvo, o sea, inmerso en los cambios de la política hacia Cuba de Obama. Él tiene que haber tenido una posición también sobre eso, independientemente de que no fuera quizás su obra, pero sí conoce los intríngulis de todas las, no solo los cambios que ellos hicieron, sino las negociaciones y cómo se mueve el gobierno cubano. Por lo tanto, hay una experiencia que creo que le va a servir de base, que tiene que, como todo presidente y toda persona, quiere tener su propia política, independientemente de que no eche atrás todo lo que él mismo apoyó o hizo en la época de Obama, pero tiene esa experiencia y con eso puede ya tener él y todo su equipo pues una visión de qué sería lo más adecuado para, digamos, tomar una nueva etapa que tendría que empezar por que yo sigo pensando que deben hacer, lo que es reactivar la embajada de Estados Unidos aquí en La Habana y el servicio consular, y bueno, y algunas medidas que tomó el presidente Obama que benefició directamente a la población y a los contactos entre los dos pueblos. Eso es una de las cuestiones que quizás, bueno, sean a más corto plazo. Hay una cuestión, yo no pienso que antes del Congreso del Partido Comunista, ahora en abril, la administración Biden vayan a tomar paso, porque sería sencillamente que el gobierno cubano lo vaya a enarbolar en el Congreso como, hemos vencido... Sí. A la política norteamericana, o sea, llevarlo con un triunfalismo. Creo que es probable que lo que tengan es ideas de ser más balanceados y tomar los pasos con el tiempo que requiere. Claro.
No, y sobre todo hay que acordarse de algo que es una realidad, una gran realidad. La Cuba de hoy no es la Cuba de hace unos años cuando Obama hizo relaciones. Han pasado no muchos, pero unos cuantos años, y muchas cosas han pasado también.
Muy bien, Miriam Leiva, muchísimas gracias. Gracias por haber estado acá en La Tertulia. Regresamos después de la pausa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
El informe Cuba y Estados Unidos en la relación bilateral presentado en Miami por el Havana Consulting Group, con la participación de su presidente Emilio Morales y el director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco, muestra, entre otros temas, que la situación actual en la isla es la más vulnerable desde el triunfo de la revolución. El informe, según se ha explicado, no es una carta ni responde a ninguna organización política. Es más bien un informe sumamente técnico basado en hechos y datos para poder extender o entender en este caso el contexto actual y cómo se desarrollan las relaciones entre ambos países.
Y eso me parece importante, sobre todo porque hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, un intercambio de cartas, o por lo menos una producción de cartas y peticiones al presidente Biden en cuanto que tienen que ver relacionadas, me refiero a las relaciones con Cuba. Están desde que piden que se mantengan las sanciones hasta algunos que se levante el embargo. O sea, hay toda una gama de opiniones y peticiones que se le hacen a la Casa Blanca. En este caso, lo que ha hecho Havana Consulting Group es decir, señores, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba están en este punto. La situación al interior de Cuba están así. Y hagan ustedes ahora lo que ustedes les convenga, lo que ustedes crean, pero esta es la realidad que está viviendo Cuba. Por lo tanto, me parece sumamente interesante que esto haya salido, que se haya hecho, que lo haya conocido y sobre todo que llegue también a las autoridades estadounidenses. Para eso hemos invitado al presidente de Havana Consulting Group, al señor Emilio Morales. Emilio, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes, Amado.
Muy bien. Yo creo que tenemos que comenzar por ahí. Que nos presentes, si puedes, de una manera, por supuesto, sintetizada. El informe es largo, da detalles, da los pormenores. Si nos puedes hablar en sentido general, ¿qué están presentando ustedes con este informe Cuba y Estados Unidos, la relación bilateral?
Bueno, en realidad lo que estamos presentando es una realidad tal y como es. ¿Cómo es la situación? Aquí no hay un listado de deseos, ni de yo quiero esto, yo quiero lo otro. Sencillamente los hechos como son, basados en datos, en hechos, para que como ustedes bien han introducido, cada cual se haga sus propias conclusiones. Esto no es una petición cantinflesca como las que yo he visto por ahí, de tantas peticiones que he visto de legisladores y cartas de que con muchos deseos, pero con poca información, con pocos argumentos que justifiquen esos deseos. Entonces, de eso se trata el documento, de poner la realidad tal y como es.
¿Qué realidad describirías tú en estos momentos, Emilio?
Bueno, la realidad que yo percibo es que tenemos un país totalmente en bancarrota, con cero crédito prácticamente. Ya ni siquiera los aliados del gobierno cubano les tienden crédito. Lo hemos visto ya con esta anulación de 50 proyectos que se habían firmado con Rusia. Ya los rusos fueron por lo claro. Si no hay dinero, no hay acuerdo, no hay proyectos. Y con China es la misma historia. Ya los chinos se cansaron de condonar y ya no quieren más ciclos repetitivos de que no te puedo pagar y te perdono. Ya eso se acabó. Y ya lo estamos viendo en la práctica. 75% ha bajado las importaciones de productos chinos a Cuba en los últimos 5 años. Y era principal exportador a Cuba. Por otra parte, tenemos una situación interna muy complicada, sobre todo por la mala gestión que ha tenido el gobierno, ¿no? En todos estos años. Son problemas que se han ido acumulando en el tiempo y que ahora se han agravado con las últimas medidas que han tomado y, para colmo, con el tema del coronavirus, que no es un problema de Cuba específicamente, es un problema mundial. Y todas las economías fuertes de este planeta se las han visto negras con el tema de la pandemia. Ha repercutido fuertemente en un montón de sectores de las economías de los países desarrollados. Imaginémonos entonces qué pudiera pasar en nuestra Cuba, en nuestra pobre Cuba, que no tiene nada. Es un caos.
Basado en eso, en ese escenario que has planteado, que has definitivo, un escenario que quizás un cubano que te esté escuchando en Cuba diga, no, se ha quedado corto, pero bueno, basado, si no, de veras, porque nosotros aquí hacemos los programas y la información que tenemos de Cuba es las cosas a veces que parecen sacadas de una novela de Kafka. Pero sí te pregunto, ¿tú crees que es un escenario este en el que estamos o en el que está Cuba? Un escenario donde el gobierno, por supuesto, hago un en paréntesis, Venezuela también en bancarrota, que era el salvavidas de Cuba. Es un escenario en el que Cuba cada vez está más obligada a tratar de acercarse a Estados Unidos.
Bueno, no queda más nadie en el horizonte. Mira, es imposible que aparezca un nuevo mecenas como lo fue Rusia o como lo ha sido Venezuela en los últimos 15 años. Eso, primero, es incompatible, es una cosa irrentable. Encontrar a alguien que te regale el dinero así de la nada, eso no va a aparecer. Y segunda, la única opción que tiene Cuba es Estados Unidos, pero tiene que ser bajo ciertas condiciones, no va a ser como lo fue con la era de Obama, ¿no? Entonces, hay que entender un montón de cosas aquí que ocurren al mismo tiempo. Este es el momento más vulnerable que ha tenido la revolución en 62 años. No tiene crédito, la economía está en el piso, no hacen exportaciones, no acaban de liberar seriamente las fuerzas productivas, los hospitales se están cayendo a pedazos, la situación de la salud es cada vez es peor. En medio de la pandemia, la escasez de productos, la falta de liquidez, el desabastecimiento de las tiendas, el país está abocado prácticamente a una hambruna. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Lo único que pueden hacer es bajar la cabeza y cambiar el sistema. No hay otra opción, ahí no hay. El atrincheramiento no es una opción. Entonces, para colmo de males, la gente se está despertando. Ya el cubano está respondiendo. Y en manos de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes. Y esto que está pasando con el grupo San Isidro, vaya, por favor, es lo que ha hecho despertar a la gente. Igual la canción. La canción es una transfusión de esperanza y a la misma vez un espíritu de lucha para unir a todos los cubanos. Yo creo que lo está logrando. Entonces, cuando tú pones todo eso en este escenario y vemos que como unos jóvenes, nada más que con su acción contestataria, han logrado poner contra las cuerdas y desilvanar todo ese hermetismo informativo que ha tenido el gobierno cubano por 62 años, donde no se ha permitido ningún tipo de información que no sea la que ellos manejan. Todo lo que se hace público es lo que ellos manejan. Prohíben todo tipo de, de asociación para informar, de periodistas independientes, de periódicos, etcétera. Y cómo a través de las redes sociales, hoy cualquier denuncia, cualquier hecho, cualquier cosa, en dos segundos se hace viral y los descalifica ideológicamente, los desnuda moralmente. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Y todo eso se está uniendo y la gente se están acercando, se están uniendo todos los cubanos, los de aquí, los de allá. Y no es porque no es por voluntad de un partido o de un dogma opositor. No, es sencillamente el deseo de ser libre, de tener una sociedad próspera, digna, donde todos los ciudadanos puedan tener derechos. Y eso es lo que está logrando este grupo. Y esta canción es el himno que ha abanderado esta lucha. Y creo que lo está logrando.
En el informe, de acuerdo a lo que se ha publicado, ¿no? Ustedes sugieren, en este caso tú, Emilio, sugieres al gobierno de Estados Unidos que se abra el mercado a las empresas, y cito, genuinamente privadas, e influir para que Cuba levante el bloqueo interno que impide la expansión del sector no estatal. ¿El presidente Biden, tú crees que va a responder como hizo el expresidente Obama?
Yo no creo. Yo creo que Biden está más sensato. Además, tiene la experiencia de la primera vez, ¿no? La experiencia de la primera vez es muy importante. ¿Qué fue lo que no hizo Estados Unidos? Es la gran respuesta que él tiene que calcular. Entonces, el problema de Cuba no es un problema por el embargo. El problema de Cuba es un problema interno, de política interna, de política doméstica, de cómo manejan su economía. Y evidentemente han tenido 62 años para probar disímiles métodos, que ninguno ha funcionado. Por lo tanto, es una economía disfuncional, es una economía parásita. Entonces, la gran misión que tiene el gobierno cubano es convertir esa economía parásita en una economía fértil. Y lo único que tiene que hacer es desbloquear internamente el bloqueo ese que tiene a sus ciudadanos para poder generar riqueza, permitir la libre empresa, permitir un mercado de libre oferta y demanda con liberación de precios. Y esa es la primera condición que tiene que cumplir Cuba para que entonces Estados Unidos tenga la voluntad de sentarse a la mesa a negociar cualquier cosa. Pero esa es la primera condición. Sin eso no hay nada. Yo no haría nada.
Es decir, que el gobierno de Estados Unidos en este momento, claro, ya no estamos hablando del informe, quiero dejar bien claro esto, estamos hablando ya de la opinión de Emilio Morales con todo el conocimiento que tiene sobre lo que está pasando en Cuba. Estados Unidos en este momento debe sentarse a esperar, debe decirle al gobierno cubano, ven, ¿qué tú quieres hacer? Pero ¿qué tú vas a hacer también al interior del país? ¿Es el momento de Estados Unidos de esperar?
Mira, en este momento Estados Unidos está en la posición de fuerza, en la posición del poder, tiene el poder de esperar. ¿Cuál es la? No veo cuál es la prontitud con la que Estados Unidos debería acercarse a Cuba, cuando es Cuba la que tiene el problema, no los Estados Unidos. Cuba es la que tiene el problema, Cuba es la que ha creado las dificultades. Por lo tanto, el que tiene que mover la palanca para sentarnos en la mesa es el gobierno cubano. Empezando por el desbloqueo interno y posteriormente la primera voluntad, la primera cosa que se puede pudiera ser positiva de que ellos están en la voluntad de negociar realmente, sinceramente, honestamente, es resolver el problema de las reclamaciones, que ese es el gran nudo de todo esto. Cuando se resuelve ese problema, entonces los demás nudos se resuelven muy rápido, muy rápido. Entonces yo creo que Estados Unidos está en la posición de ir resolviendo esos problemas punto por punto, y una vez que se resuelve el más grueso, se van resolviendo los otros, uno a uno, no un paquete que para inflarle de nuevo la finanza, ni darle un oxígeno al gobierno, porque al final todo el dinero prácticamente lo controlan ellos. Entonces eso es lo que ellos están buscando, y eso es lo que no se le puede dar.
En otras palabras, ¿tú consideras que no debe hacerse por parte de la administración demócrata de Biden concesiones unilaterales a los que dirigen el país?
No, aquí yo creo que la relación que tiene que construir el presidente Biden, la administración Biden, es con el pueblo cubano, no con la élite mafiosa en el poder. Esa es la verdadera relación que tiene que cultivar. Y por eso es que hace falta que empodere a ese sector privado. Y esa es la condición, no con el gobierno cubano. El sector privado no está castigado por la ley Hans Bolton, no está castigado por el embargo, absolutamente no.
Ahora, ¿cómo hacerlo? Esa es la gran pregunta, es la pregunta de los 64,000, siempre la hago. ¿Cómo empoderar a la sociedad civil cubana tratando de saltar, irse por fuera de Gaesa, Cuando digo Gaesa, a mí me cuesta trabajo porque es que el gobierno cubano y Gaesa es prácticamente lo mismo. Digamos, la cuenta de banco es una sola y de ahí se divide Gaesa por un lado y el gobierno, entre comillas, por el otro. Pero no sé, esa es mi interpretación. Te pregunto, ¿cómo tú puedes, digamos, fortalecer una sociedad civil? ¿Qué política puede fortalecer una sociedad civil y mantener ahogado al gobierno?
Bueno, vamos a dos cosas. Primero, en Cuba, en realidad no es un gobierno, hay un gobierno dentro de otro. Hay un gobierno que es esta casta mafiosa militar que controla casi toda la economía dolarizada del país, que no se somete a ninguna auditoría, ni siquiera de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ni del propio gobierno, ni de la Contraloría General de la República. Por lo tanto, sus cuentas no son públicas. Ni siquiera Díaz-Canel tiene acceso a ella. Vamos a empezar por ahí. El gobierno tiene sus ministerios, su aparato estatal, su burocracia, que tiene sus cuentas, tiene sus bancos, que no tienen nada que ver con los de Gaesa. Entonces, la otra cosa de cómo hacer esa conexión entre la administración y el sector privado es muy sencilla. Cualquier tipo de apertura o de descongelamiento o de hielo, como se le quiere llamar, que quiera hacer el gobierno de los Estados Unidos, tiene que ser con el pueblo cubano. Todas las dávidas, oportunidades, inversiones o préstamos deben canalizarse con ellos, a establecerse con ellos, por lo menos ponerlo en la mesa con ellos. Por supuesto, sabemos que el gobierno de Cuba no lo va a permitir, pero ahí está la oportunidad, ahí está el hecho, el suceso. Entonces, ¿qué quedaría? El gobierno cubano es el que lo impide, no es Estados Unidos el que no lo quiere ofrecer. Pues la pelota la pondríamos en la cancha de ellos, no van a tener otra opción. No hay otra opción. Ellos tienen que cambiar.
Pueden, tratando de cambiar, por ejemplo, esos militares pueden vestirse de civil, es la pregunta que te hago, y nada, crear una nueva corporación. ¿Por qué no?
Bueno, se van a exponer, todo el mundo lo está mirando.
Y te digo esto, Emilio, porque todos sabemos de que las cuestiones internas de Cuba pues se manejan de una forma u otra, pero...
A capricho
y bajo el control de quienes sabemos que controlan eso.
Por supuesto, pero bueno, el gobierno de los Estados Unidos está preparado, el Departamento de Estado sabe cuando ese lobo se disfraza de oveja, lo sabe perfectamente, y en función de eso tomará acciones, de una manera u otra. Mismos cubanos estamos vigilando eso, todas las organizaciones que están pendientes de Cuba, ya sean que estudian o académicos, etcétera, todo el mundo está mirando eso, y enseguida cuando eso del lobo salga, nos vamos a dar cuenta qué cosa es, y se denunciará.
Se denunciará si es la Caperucita o si es el lobo, ¿no?
Exactamente.
Emilio, te pregunto, se habla mucho, y digo se habla porque, bueno, se planteó en la campaña de cuando Biden estaba por la campaña a la presidencia. Ahora hay muchos que apuestan a que eso va a ser así. Te hago la pregunta. Suponiendo que las primeras medidas estén encaminadas por lo que siempre se ha comentado, establecer la libertad de las remesas, o sea, no que no haya límites en las remesas en este momento, en que los vuelos se pongan para cubanos americanos, se pongan igual que antes, que los vuelos charter y las aerolíneas puedan viajar a aterrizar en cualquier provincia, no solamente en La Habana. Incluso hay algunos que plantean que hay que restituir el personal de la embajada en La Habana para volver con todo el sistema de visado, reclamación familiar, que las visas se procesen en La Habana y establecer más cursos de capacitación en Estados Unidos, etcétera. Ese movimiento que habíamos visto anteriormente. Hasta ahí. ¿De todo eso estarías de acuerdo con algo?
Mira, no es un problema de estar de acuerdo o no, es un problema de hechos. La primera cosa que tienen que resolverse para destrabar esos nudos, es qué pasó con los ataques sónicos. ¿No? Porque los diplomáticos se fueron porque lo estaban acabando con ellos, con los ataques sónicos. Hay 22 funcionarios afectados, incluso hay niños afectados. Entonces, todas esas teorías desde la cigarra, que la fumigación de los mosquitos, que las histerias colectivas, todos esos inventos tontos que la prensa le ha dado y los académicos de algunos lugares le han dado pie a desinformar, no se los traga a nadie. Estados Unidos retiró su personal diplomático por cuestiones de seguridad, no por otra cosa. ¿Qué garantía hay de que eso no vuelva a pasar? Que eso ocurrió en pleno deshielo, ocurrió eso. No ocurrió en la administración Trump. Eso empezó con Obama. Entonces, en el informe está muy claro por qué empezó con Obama, y era por la fuerza que estaba teniendo el emprendimiento, porque no querían una presencia de más de 30 diplomáticos norteamericanos que eran de la CIA, que estaban en el terreno. Es la primera vez en 62 años que oficialmente hay más de 30 oficiales de la CIA en el terreno en Cuba. ¿Cómo es posible que ese video que se filtró a la prensa, un funcionario, yo no diría que un funcionario, un oficial de la inteligencia cubana dando instrucciones a los empresarios cubanos de cómo deberían manejar las relaciones con los empresarios norteamericanos, de no recibirlos, de no tener información, que todos tenían que informárselo a Mindrex, etcétera, etcétera? No les agradaba la presencia, sencillamente no les convenía el deshielo. Entonces, cuando ellos resuelvan ese problema, es que entonces hay que pasar a los otros puntos. Las remesas, por ejemplo, las remesas, el límite que puso la administración Trump de $1,000 cada 3 meses, es un límite que no afecta a los envíos de remesas. Los envíos promedio de remesas por transacción que hacen los ciudadanos que viven en este país, que le envían dinero a sus familiares en la isla, el promedio está entre $180 y $200 como máximo, que es muy inferior a $333. Si tú divides los $1,000 entre 3 meses, son 333. 333 es un número superior a 180, a 200. Por lo tanto, eso es una medida política, no es una medida que afecte económicamente ninguna transacción. Las sanciones que le fueron impuestas por el Departamento de Estado y después por el Departamento de Tesoro a las empresas que manejan el negocio de remesas en Cuba, que están en manos de los militares, fue precisamente por eso, sacar a los militares de las remesas. Cuando un ciudadano que vive aquí en este país le envía $1 a su familiar en Cuba, ese familiar no ve el dólar, no lo recibe en su mano. Eso se queda en una cuenta de esos militares en el exterior. ¿Y después qué hace con esos dólares? Miles de cosas, pero nunca llegan a sus familiares. Entonces, ¿de qué remesa quieren restablecer? ¿Quieren seguir poniendo la tubería de un crédito que han cogido el exilio como brazo financiero para construir hoteles en Cuba? ¿Para hacer otras cosas? No, eso se acabó. Las remesas tienen que ser para los cubanos, no para los tiranos. Las remesas se entregan en la mano en dólares a sus parientes. Si esa es la manera, que venga toda la remesa del mundo que quiera, pero esa tiene que ser la condición, no puede ser otra.
¿Pero tú crees que con un sistema como el cubano van a permitir realmente que sea así como tú deseas?
En el 2004, fíjate, antes del 2004, desde 1993 hasta el 2004, las remesas se entregaban en dólares en Cuba. Por Western Union. ¿Por qué se cambió a CUC? Muy sencillo, la gente no conoce, pero yo lo voy a decir. En ese año, el Departamento del Tesoro le confiscó $3,000 millones al gobierno cubano por una operación que hizo con un banco suizo. Y a raíz de entonces, el dictador decidió que no circulaba más el dólar en Cuba, porque hasta ese día el dólar circulaba en Cuba como circulaba el peso y como circulaban las otras monedas. Se pagaban las tiendas directamente en dólares, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ese día, eso se cambió. Fue cuando pusieron el gravamen del 10% al dólar y además le puso un gravamen del 10% a todas las empresas cubanas que manejaban, que trabajaban, que operaban en el mercado dolarizado. Ya sean empresas turísticas, empresas de comercio minorista, todas tenían que tributar el 10% a la cuenta del comandante, porque él tenía que recuperar esos $3,000 millones. Y eso no cambió hasta el otro día. Ese 10% de la empresa no cambió hasta el otro día. Y el gravamen no cambió hasta hace unos meses.
Sí, cuando se viene.
Pero el dólar no ha regresado a la circulación, pero va a regresar. En algún momento va a regresar, porque ellos no pueden mantener esa dolarización que han hecho tan tonta de esa manera.
Se necesita por parte de Estados Unidos una campaña informativa fuerte, porque no es solamente lo que tú haces, es también de la única manera que tú pones en entredicho a tu adversario, es haciendo una campaña y diciendo yo te doy esto a cambio de esto. ¿Tú crees que hay suficiente fuerza y estrategia en el exilio junto con la administración actual para llevar ese tipo de campaña?
En medio sí, de este grupo de unos 80 congresistas demócratas que ya le están pidiendo al presidente Biden que vuelva la disensión con Cuba.
Bueno, de eso se trata este documento, de poner los puntos sobre las íes, no de dar, de pregonar peticiones vacías o cantinflescas. Vamos a los hechos, a los datos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo fluye el dinero en Cuba? ¿Cómo se apropian de él? ¿Cómo podemos ayudar a los cubanos? De eso se trata ese documento, y es la responsabilidad que tiene, por una parte, el exilio cubano y por la otra, el gobierno de los Estados Unidos, de comunicar eso a los cubanos en la isla, a la prensa en este país, para que se conozcan los hechos y bajo esos hechos entonces poder obrar de manera consciente y clara.
¿Cómo, y estamos ya casi terminando, ¿no? Pero ¿cómo lo harías si te lo piden a ti, Emilio Morales? ¿Qué le dirías al gobierno del presidente Biden? ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer?
Bueno, lo primero que tienen que hacer es estudiarse ese informe. Pueden verificar lo que quieran. Ahí todos esos datos son verificables. De hecho, ellos lo tienen ya. Y ese documento ellos lo tienen. Lo tiene el Departamento de Estado. Ese documento hay que dárselo a todas las personas que toman decisiones en este país, a los legisladores, a los congresistas, a esos mismos 80 legisladores que fueron a hacer esa petición. Hay que dárselos también para que se lo lean, para que vean que no saben lo que están hablando, para que tomen conocimiento de causa. Sin eso no pueden hacer nada. Tienen que leer eso. Y que busquen otro que le haga contrapeso si quieren. Estamos dispuestos a debatirlo. Tienen que hacer un documento como ese que diga lo contrario. Y yo creo que eso va a ser imposible. Imposible.
Emilio Morales, muchísimas gracias. Yo sé que tu tiempo está bien corto, pero tenemos que hacer más programas de esto. La gente en Cuba tiene que enterarse, tiene que saber lo que está pasando. Yo creo que ha sido muy productivo que hayas dicho algunas cosas aquí, sobre todo, a veces se nos olvida la historia, y hay que ir a la historia. ¿Por qué si se recibía dólares antes a través de las remesas y después no? ¿Por qué el capricho? ¿Por qué entonces no se puede volver a eso? Yo creo que eso sería sumamente interesante. Remesas sí pueden haber, pero que sean justas, ¿verdad? Claro. Es un buen mensaje para la gente que está dentro de Cuba.
Gracias, Emilio Morales.
Bueno, buenas tardes. Gracias a usted.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación. Fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su declaración de indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.